Hola, bienvenidos a Políticas. El lugar de encuentro donde vamos a hablar de comunicación y marketing político, de estrategia electoral, de marketing municipal y política 2.0, de marca política, de comunicación 360, de cómo hacer llegar tu mensaje y tu marca a más gente. Políticas es el sitio donde podrás conocer las mejores técnicas para comunicar mejor, para que tu gestión pueda ser más visible, para saber cómo persuadir y transformar a tus audiencias, definitivamente, para ser más reconocido ante la opinión pública. Recuerden que este podcast pueden escucharlo en iVoox y en iTunes. Mi nombre es Isaac Hernández, consultor de comunicación y marketing. Invitarles a visitar el espacio web isaachernandez.es. Aquí empieza Políticas.
Y ahora ya llegó nuestro invitado. Y él nació en Santa Cruz de Tenerife en el 1973. Espero no equivocarme, no ponerle más años. Si le quito, mejor. Ha trabajado en proyectos de comercialización y branding de la empresa privada y en la administración pública. Es columnista, colaborador en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, ponente y conferenciante, y en la actualidad asesora candidatos y partidos políticos. Es miembro además de la OCOP, que es la Asociación de Comunicación Política, y de la LIS, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Y tiene muchas cosas más, porque escribe libros y aparte canta. Y él es Isaac Hernández Álvarez. Muy buenos días, Isaac. Gracias por acompañarnos en Llámalo X.
Buenos días, Ana, y buenos días a los oyentes de este nuevo proyecto de Sanadu Radio.
Muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Esperamos que te lo pases bien, que te diviertas.
Seguro que sí.
Y que salgas contento con nosotros hoy y con muy buenas risas y una sonrisa enorme.
Seguro que sí.
Buenos días, Isaac. Soy Benito. Un placer tenerte aquí.
Buenos días, Benito.
Entonces, eres polifacético por lo que escucho, cantas y...
No, cantar muy poco y además muy mal. Bueno, más bien me quedo con la primera parte de la presentación.
Bueno, sí, lo primero es a lo que venimos, ¿no? Venga, primero vamos a ello y luego a ver si despejo alguna X, como decimos.
Eso.
Pues, ¿qué tenemos? Que empiezo yo con esta, ¿no? Tú eres un asesor político, en resumen.
Si lo decimos a... Pregunta. A modo título, sí. Es una, vale, una especie de... Pues, una de las labores que...
¿Me podrías explicar qué es
el resumen del desempeño de lo que hago, sí?
¿Y qué es en definición? Porque...
Pues asesor político no deja de ser una especie de coaching, de mentor, de acompañante, de guía, de lo que puede hacer una figura política, ya bien esté hoy en día en el gobierno o bien esté en la oposición, que quiera acceder a ganar unas elecciones, ¿no? Al final, la premisa de cualquier asesor político es que el político comunique mejor, que pueda comunicar todo lo que hace en su día a día y que llegue más a mayor cantidad de electorado posible. Y al final, la figura un poco es del asesor, es una especie de guía para que el político lo haga lo mejor posible y el ciudadano se vea lo mayor reflejado en esa persona, ¿no?
¿Tú te dedicas entonces a acompañarlo, a guiarlo, también a cómo se debe de vestir esta persona, cómo debe de hablar, qué es lo que debe de hacer o no debe de hacer, qué es lo que debe de permitir y no debe de permitir?
Más o menos, porque al final el título quizás sea extremadamente escueto, porque asesor político hay muchísimas actividades que puede llegar a desarrollar, ¿no? Hablamos del mundo de la comunicación, el mundo del marketing. Mm. Lo que me estás comentando un poco, el mundo del estilismo, el mundo de la fotografía política, el video marketing político, el neuromarketing político, y así podemos estar aquí toda la mañana, ¿no? Entonces, hay un montón de capítulos, pero sí, también se asesora en cuanto a lo que es la parte de imagen. No debemos olvidar que la comunicación no verbal hoy en día representa más del 85% de lo que puede trasladar un mensaje desde un emisor hasta un receptor de un mensaje. Por lo tanto, es una parte muy importante lo que es la parte visual, esa impronta que puede dejar el político. Y muchas otro tipo de actividades que al final pues van desde ayudarles a redactar una nota de prensa, ir a asistirlo en una asistencia a un programa radio como puede ser el de aquí, el de Sanadu Radio Tenerife, o sea que hay una infinidad de de actividades dentro de lo que es la asesoría o la consultoría política, ¿no?
O sea, estoy entendiendo que tú prácticamente entras en todo, tienes un papel importante en prácticamente todo, si necesitas, incluso en la imagen, como decían, si hiciese falta también.
Lo claro, yo siempre digo el símil como fuera una especie de doctor, ¿no? Al final eres médico, pero después empiezan lo que son las especialidades, traumatología, cirugía, ginecología, pediatría, ¿no? Pues al final la base sí es la medicina, digamos, pero lo que pasa es que empiezan las especialidades, ¿no? Yo me considero más especializado en el mundo de la comunicación y el marketing político, pero hay compañeros de profesión que se dedican a la psicología política, por decirte algo, ¿no?
¿Desde cuándo está lo del asesor político? Porque ahorita lo escuchamos mucho en la televisión, del asesor político de Pedro Sánchez, el asesor político de fulano. Pero ¿desde cuándo existe el asesor político?
Hace muchísimos años. Lo que pasa es que quizás ahora está más en el candelero porque se habla más de lo que es el marketing político, no del asesor político. El asesor político siempre ha estado. Hay gente que está asesorando en cuanto a cómo elaborar y entender una encuesta electoral. Eso ha estado desde décadas y décadas atrás. Ah, okay. Es verdad que en el mundo anglosajón, en Latinoamérica, en Estados Unidos, es una está mucho más familiarizado este concepto. Allí se vive y se respira las 24 horas la política. Aquí somos un poquito más espaciados. Cada 4 años pues nos acordamos un poco de las elecciones. Pero bueno, cada vez va entrando más. Es como el mundo del marketing comercial, que cuando llegó a Europa, de Europa cayó en España, Europa cayó en Canarias, pues ha ido cayendo en cascada, pero lleva haciéndose desde mitad del siglo pasado. Se empezó a hablar cuando los casos de Kennedy, Nixon, que acudía a las radios, las entrevistas, sí. Quién había ganado, quién había perdido, pues todo eso, ¿no?
Hombre, supongo que siempre todos necesitamos un cable, ¿no?, como decimos. Yo te quería preguntar si está en un acertado asesor la diferencia entre que el político gane o no las elecciones.
No, yo creo que el asesor puede ayudar a que se gane elecciones, puede ayudar a que se pierdan, por supuesto, pero no depende solamente de, ni mucho menos del asesor. El médico te puede ayudar a curarte, pero después que te cures depende muchísimo de lo que tú puedas aportar, de tu actitud, tu voluntad, a seguir lo que te marca el doctor y demás, ¿no? Pero nadie te puede garantizar la cura al 100% de una enfermedad en muchos casos, ¿no? Por lo mismo pasa en la política, ¿no? El asesor te puede ayudar, te puede guiar, te puede indicar unas pautas para que lo hagas mejor o peor, pero no es una ciencia exacta. Al final también hay una persona detrás que va a depositar un voto. Y esa persona, si tú no has llegado hasta ella, tú puedes haber hecho una nota de prensa maravillosa, puedes haber estado comunicado en redes sociales de una manera estupenda. Pero al final la gente son personas, hay una mente que decide en algún momento si me has emocionado, me has llegado, y ahí el asesor puede ayudar, repito, pero no depende de él al 100%. Es una parte muy, muy importante, cada vez más. Ya no se despacha política, como suelo decir yo cada vez que asisto a algún programa de radio, de televisión. Por lo tanto, es una cuestión de vender, y para vender hay que entender qué es lo que necesita la otra parte, qué siente, en qué momento está. A lo mejor hoy por la mañana, esta semana, la gente está más pendiente de la vuelta al cole. La semana que viene estará pendiente de otra cosa. Y el político tiene que adaptarse a cada una de esas circunstancias para ser mejor, para estar más cerca y para comunicar de manera más efectiva, ¿no?
Ahorita me viene a la cabeza el libro de Obama que yo leí cuando, creo que su asesor es David Asheirot, sí. Creo que es él. Y yo me acordé ahorita que él decía, Obama, no le gustaba la frase de yes, we can, que lo odiaba. ¿Qué papel juega el asesor para decir, tienes que usarla porque con esta vas a triunfar y convencerlo? ¿Cómo
se convence? La frase con el yes, we can de Obama, o el vamos de hace poco de Ciudadanos, o el avanza del Partido Popular, o el siempre adelante del Partido Socialista, podemos hablar en un mundo. Más lo que pueda significar las palabras en sí es la repetición de un mensaje, ¿no? Cuando un mensaje se repite muchas veces, la sociedad acaba asumiéndolo, ¿no? Eso es lo que ha hecho muy bien el mundo comercial. El te gusta conducir de BMW, el yo no soy tonto de MediaMark, y así te puedo decir muchas. No es realmente la frase en sí lo que viene a decir. Se han hecho muchísimos estudios y al final no es el mensaje, sino la capacidad de retención que tenga ese mensaje. Por eso las tres palabras, yes, we can, son tres. La mente está preparada para ser capaz de entender tres mensajes, tres ideas, tres palabras, tres colores. Entonces, más que lo que viene a decir, ese sí, nosotros podemos, en un momento que la sociedad estadounidense estaba pues un poco de vueltas de la confrontación, de las guerras, de todo esto, ¿no? Pues al final lo que consiguió Obama o su asesor y su equipo de comunicaciones es hacer que ese mensaje se empapara en toda la sociedad americana. Y ahí es donde está la fuerza del asesor de insistir en que el mensaje se repita, que esté siempre presente, que no se difumine, que no se confunda. En el mundo de la política son muy proclives a estar cambiando el mensaje cada tres meses, ¿no? Uh-huh. Pues ahí quizás el asesor es el que debe de marcar la pauta para que el mensaje, bueno o malo, sea consistente. Y al tiempo, si hay que cambiarlo, se cambia, ¿no? Pero no podemos estar variando cada dos o tres meses de mensaje.
Mira, Benito, nos acaba de llegar un mensaje de uno de nuestros oyentes, de un X, y pone: buenos días, Isaac. ¿Se ha convertido, pues, la política en un producto mercantil más del que la publicidad y el marketing juega un papel crucial a la hora de elegir el voto en una dirección u otra? ¿Dónde quedaron las ideologías de base?
Mira, comentarle a ese oyente que es una pregunta que cada vez más está también presente en el ámbito político. Al final, uh-huh, esto se ha convertido en un producto político. Es una cuestión de engañar a la ciudadanía. Lo he llegado yo a escuchar por ahí. Uh-huh. Ya vemos el caso de Bolsonaro, de Donald Trump, que la gente se queja de que se ha engañado una sociedad. Uh-huh. Sí, pero lo cierto es que hay 40 y tantos millones de personas que han votado a un señor. Para bien o para mal, yo no creo que 40 y tantos millones de personas estén equivocados, ¿no? Habrán algunas que sí, habrán algunas que no. Lo que es el mundo del marketing y el mundo de la asesoría política, lo que ayuda es a entender mejor a un mercado electoral, ¿vale? Lo mismo que puede hacer un mercado económico, yo no creo que una marca comercial intente engañar. Lo que es verdad que usa estrategias, uh-huh, para que de alguna forma te hagan cambiar la decisión de comprar ese producto o no. Y ahí es donde el marketing político empieza a actuar cada vez con más decisión, ¿no? Un marketing es capaz que a través de una historia te emocione, te llegue y haga que tú sientas interés por ese candidato. Ese es el buen uso del marketing político, el que yo por lo menos intento implantar y defiendo. Uh-huh. Pero también reconozco que hoy en día se usan estrategias, llámalo artimañas o demás tal, que pueden llegar a confundir a la gente. Yo he visto ciudadanos de Vox salir de un meeting donde le indicaban al inmigrante que iban a ser expulsados del país en breve, uh-huh, y sin embargo esas personas salían pues muy ilusionadas que iban a votar al que incluso se lo había dicho, ¿no? Porque al final han sido capaces de tocar el cerebro, tocar el corazón de la gente, yeah, pues con unas palabras, unos mensajes, unas palabras bien dichas en algún momento, en un tono de voz apropiado, con una música que te envuelve, pues todo eso hace que a veces la gente se transforme. Somos bastante manipulables, el ser humano es muy manipulable, yeah, desde la historia, desde nuestros ancestros. Hemos sido moldeados a lo largo de la historia. Por lo tanto, no hemos evolucionado casi nada. Los últimos millones, creo que son 40 o 50 millones de años, seguimos siendo prácticamente iguales. Lo que pasa es que aparecen tecnologías, aparecen nuevos medios de comunicación y ahora parece que es todo más accesible. Por lo tanto, tú estás en tu casa, hoy te llega un mensaje de una marca publicitaria, dice, pero si yo no he buscado esto que me está apareciendo a mí en el teléfono móvil, ¿por qué? No. Pues tus hábitos de consumo, has dejado el correo electrónico en algún lado. Y ahí es donde el marketing político también actúa. El marketing político, digamos, que ha entrado por último, de los últimos a llegar a una fiesta que ya estaba montada. Lo que pasa es que esa fiesta estaba para las marcas comerciales, para el mundo de la empresa, la compra-venta de productos físicos o servicios. Y ahora ha llegado la política, ¿no?
Y, por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber, porque aquí somos bien chismosillos, cuéntanos una anécdota divertida de estas campañas que tú has llevado como asesor. Algo así que te causara gracia, que rompiera esa seriedad del momento.
Pues la verdad que no sé, a bote pronto te buscaré una anécdota a lo largo del programa, ¿vale? Si te parece, porque no caigo así a bote pronto, porque siempre hay alguna, ¿vale? He estado mucho, como tú sabes, Ana, pues trabajando más fuera de aquí, que más que en Tenerife, en Canarias. Pero sí, he visto un sinfín de anécdotas. Ah, bueno, yo tengo una, se me ha venido a la mente. En un partido político en Andalucía, pues se prepararon lo que fue la grabación de vídeos, fotografías y demás. Y nada, todo el mundo se preparó para esas ocasiones, esos días y demás. Al poco tiempo, pues, pasado dos o tres meses, pues comuniqué otra vez con el partido que iba a volver a asistir para allá. Ajá. Y todas las mujeres de ese partido político se volvieron a ir a la peluquería, se arreglaron de una manera especial y demás y tal. Y simplemente era una visita para trabajar en una jornada de trabajo normal y corriente, claro.
Y ellas pues, todas arregladas, todas, como, en tacones.
Parecía que iban a una boda, pues siempre digo la broma. Además, un día tres semanas, no había nada en cuanto a, digamos, un evento especial. Y esa mañana, ahora lo contamos así, al igual no puede resultar muy curioso, pero aquella mañana, según iban llegando, imagínate, ¿no? Pues la gente de boda por la mañana, ¿no?
Era para recibirte, para recibirme, nada menos que para recibirte.
Si me acuerdo alguna más, también te la digo, pero esa fue una de ellas.
Pues, aparte que tenemos un mensajito en el WhatsApp que quiero leer, antes me he acordado de esta campaña que sacó el presidente del Cabildo, del gobierno, allí en El Hierro. Me mojo con el cambio o algo así, sí. Que en el que estaba...
En un muelle y se tiraba el agua.
Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de eso? A ver, no soy un entendido en la política, pero bueno, me pareció interesante, ¿no? Ahora, como dices, la política se está sumando a una fiesta que ya estaba empezada y es verdad que como que las publicidades ahora son más llamativas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que no... Además, no quiero que me malinterprete la audiencia, y no es por el caso este, que a veces de lo simpático a lo ridículo solamente hay una línea, ¿vale? Este señor que hizo esa campaña en El Hierro, la verdad que no sé ni cómo le fue o no le fue, ¿no? Pero bueno, eso fue uno de los puntos que pudo, digamos, poner de cara al ciudadano, ¿no? Hay público para todo. Ayer escuchaba yo en un podcast en internet como un youtuber se ofrecía para ser caníbal de gente. Wow. Hubo gente que contactó con él porque querían ser canibalizados. A mí me sorprendió. Vamos. Lo busqué por internet en casa por la noche y efectivamente fue así. O sea, hay gente para todo. Y a lo mejor lo que para algunos puede parecer ridículo, para otros simpático. Para otros que parece simpático, le parece hasta serio, ¿no?
Yeah.
Es lo que... Aquí lo importante es que al final el político esté asociado a un arquetipo, a un referente, que podamos tener muchas cosas en común. Y seguramente con ese señor, al igual que otras campañas que hubieron de ese tipo aquí en Canarias y en otros lugares del mundo, pues al final la gente además se puede ver representada. Pero también estoy seguro que muchísima gente no se vio reflejado en un video. Pero amor, depende también del objetivo que buscaban con eso. Si el objetivo era que lo conocieran, tener presencia y que la gente conociera a este señor y demás, pues estoy seguro que es objetivo cumplido, porque al final mucha gente habló de ese vídeo, al igual que habló de una guagua en Candelaria, igual que habló de una tienda de ropa en Fuerteventura, que también se veía unas cosas pues, un poco simpáticas o como quieren llamarlas. Al final hay que ver un poco, al final los resultados se miden en base a qué pretendías conseguir y si lo conseguiste. Entonces, si ese era el objetivo, perfecto. Si el objetivo era que te vieran como una imagen de marca potente y demás, no creo que lo consiguieran con ese vídeo, ¿no?
Con un chof como Belén Rueda saltando del barco, pues... Bueno, el mensajito del WhatsApp, disculpen, oyentes, que me he retrasado. Por cierto, queremos recordar el número 680-292-222 para todas aquellas preguntas que tengan, tanto para Isaac como para nosotros, y saludarnos o lo que quieran. Bueno... Leo por aquí, para este chico tan curioso que quiere saber si soy de chicas o de chicos. ¿Dónde está el límite de un asesor en la manipulación de las personas para que su candidato gane?
Pues, a ver, límite no lo hay. Repito, yo creo que por el, digamos, el manual de buenas prácticas que puede haber en la política, yo no participo de la manipulación. Lo que intento es... Sí, manipular un mensaje para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Después ya dependerá de la persona si lo quiere comprar o no lo quiere comprar. Pero el límite que le quieran poner. Al final vemos por ahí en muchísimas campañas electorales, campañas comerciales, de cosas que transcienden incluso lo ético, ¿no? Incluso anuncios que han llegado a ser bloqueados o quitados de televisión. Pero después resulta que con lo que tapas por un sitio el agua que se te está saliendo, se te abre por el otro lado. Yo he visto anuncios bloqueados en televisión y después te lo encuentras en una revista, bueno, o en la pantalla de un cine antes de empezar una película infantil. Entonces, al final va un poco en base al sentido común y al grado de responsabilidad que tenga ese político. A la larga, se te viene en contra. Al final, la gente entiende más de lo que se pretende. De lo que el político piensa. La gente tiene muchísimo más sentido común. La gente, entre comillas, llega a ser, vamos a llamarlo cariñosamente, vengativa con el candidato. Y al final lo que busca es coherencia. Y que la gente, que lo que tú estás representando sea un poco lo que tú ofertas en el día a día en la calle, o cuando ves a alguien en la calle, cuando te lo encuentras por internet en una red social, ¿no? Al final, el límite lo pone la gente. Y la gente lo pone el día que va a votar.
Pues mira, nos llegó otro mensaje...
Llegan mensajes, ¿eh?
Sí, te voy a decir que qué ilusión nos hace que la gente se preocupe también, que sigamos preocupados por la política y que nos manden tantos mensajes. Pone, Isaac, Según tu experiencia en este campo, esta disciplina de marketing político, ¿qué porcentaje tiene de ciencia empírica? Dígase encuestas, proyecciones de voto, estadísticas, ¿y qué tiene de sensaciones, corazonadas o intuiciones de un determinado candidato bajo la lupa de un asesor?
A ver, hace poco escuchaba a Jürgen Klarik, uno de los expertos mundiales en el mundo de la neurociencia, y ha estado un poco el mundo del marketing, no solo marketing político, ha estado un poco cómodo en ese sentido, porque hacíamos una campaña y, bueno, nunca se sabe si es buena o mala, nunca se sabe si una valla publicitaria, al final la gente la ve, pero eso tiene algún efecto o no y tal. Pero bueno, se ha ido avanzando y se va convirtiendo en una ciencia exacta. Al igual que cuando vas al médico te tiene que hacer una analítica de cómo está tu sangre, cómo anda, pues en política y en el mundo del marketing empieza a ser así también. ¿Por qué? Porque se empieza a analizar muchísimo la reacción del cerebro ante los impactos visuales, ante los impactos en mensajes, ante los impactos en la comunicación que te pueda estar llegando. Por lo tanto, cada vez tiene un poco más, un grado de, digamos, de acierto en el que ya no... Bueno, yo creo ya no. Tú vas a un médico y te dice, yo creo que te puedes curar o yo creo que en 3 meses... Bueno, empieza a haber ya un margen. Bueno, en 2 o 3 meses puedes estar mejor. Vale, perfecto. Pues empieza en el mundo del marketing también a aparecer esto, ¿no? Es decir, hace una campaña y el asesor, que debe estar formado, preparado, actualizado con todo este mundo, pues tiene que entender, tiene que palpar ese grado de inquietud del electorado y, por otro lado, tiene que ser capaz de dar respuesta medianamente cierta a lo que espera el cliente en este caso, decirle, esto va bien o va mal. Pero también pensemos una cosa, la política ambiental es un estado de ánimo. Vemos encuestas electorales que le dan el resultado a un candidato y sale el resultado totalmente en el lado contrario. Al final la gente, las encuestas son ese momento. Yo por eso digo que la ciencia te puede ayudar, pero claro, lo que pasa esta semana puede variar mucho de lo que puede pasar la siguiente semana. Si hoy, faltando 2 días para votar, no me encuentro en un estado de ánimo o me han pasado algo muy relacionado con mi casa que tiene que ver afectado con un partido político, puedo tomar una decisión o puedo tomar otra. Por eso es adaptar tu mensaje en el momento oportuno, al cliente oportuno, lo más segmentado posible, ¿vale? Y ahí es donde empieza a trabajarse el mundo del marketing. Lo mismo que puede hacer una casa coche. Ustedes lo van a hacer o lo están haciendo ya. Al final buscan electorado más joven, perdón, cliente más joven, audiencia mayor. Estaba mirando para Dulce y me estaba acordando de una época en otras cadenas de radio que él tenía su programa, pues buscaba un target de audiencia. Ahora no nos está oyendo niños jóvenes. Seguramente están en el colegio o están en el instituto, ¿vale? Algunos sí, no lo sé, ¿vale? Pues al final pasa lo mismo en la política. Al final, adaptar tu mensaje a un electorado diferente. Si no lo haces, al final es un café con leche para todos. Lo más probable es que fracase.
Parece más complicado de lo que uno puede pensar realmente, ¿no? Dedicarse al tema. Tengo una preguntita de parte de otro oyente y es la siguiente. ¿Cuánto influye el equipo que lleva a cabo la campaña de un político en los resultados?
Muchísimo. Yo comentaba a Ana, creo que tú también lo sabías, y compañeros aquí de cadena y de algunos partidos por ahí. Saco dentro de poco el segundo libro, que es Voy Contigo, que es el valor del equipo profesional en la política. Ya llega a la política... pues una necesidad imperiosa durante 20, 30 años de contar con profesionales en cada uno de los sectores. Es decir, no vale cualquier fotografía para transmitir un mensaje en política. No vale cualquier profesional del mundo de la radio para estar transmitiendo dentro de un equipo político. No vale cualquier vídeo que yo me grabo donde me apareció y me pareció simpático o me tiro por un muelle o hago cualquier cosa, ¿no? Ya ha llegado el mundo de la profesionalización. Los equipos tienen que ser multidisciplinares. Lo mismo que en una empresa hay un jefe de compra, un jefe de ventas, un jefe de atención al cliente, hay un repartidor, hay un almacenero, hay una cara de atención al público, pues en política ha llegado eso. ¿Por qué? Porque cada vez el cliente político es más exigente. Hay competencia. Antiguamente habían 2 partidos, 3, 4, pero Latinoamérica, Costa Rica, 169 partidos políticos en un país de 2.5 millones de habitantes. Entonces, por lo tanto, tienes que ser muy especialista en tu sector, en tu segmento de cliente político. Y en este caso, cada vez es más visual, más necesario contar con profesionales. Gente que sea capaz de escribir una nota de prensa que te persuada, gente del mundo del copywriting, gente del mundo de la entrevista. Entonces, es no solo importante, sino repito que ya ha llegado, y aquellos partidos que sean capaces de rodearse de profesionales de cada uno en su temática, pues van a ser mucho, mucho más, más efectivos.
Me disculpas que te tengo un mensajito ahora de muy especial, como decías, de parte de una persona que tú conoces también, de Dulce Meneses.
Ajá.
Ella me acaba de comentar que es muy fan tuyo, por supuesto, y de Juanmi Alemany.
Sí.
Y dice que sin duda el día que se presente, que se presente en la política, va a contar con ustedes, por supuesto, como asesoramiento, que va a ser
con...
un éxito.
Pasa que Dulce juega con trampa porque me conoce hace muchos años más que ustedes y...
Dice que Juanmi la pondría guapa en un segundo, aunque decimos de aquí que Dulce, tú vienes muy linda siempre, ¿no?
Digo que Dulce juega un poco con ventaja porque, aparte que a mí me conoce desde hace muchos años, yo a ella también, ha visto ya bastantes campañas, por lo menos por aquí, transcurrir y ella sabe también cómo se han movido los diferentes partidos y equipos políticos, ¿no? Por llamarlo equipos o planchas, como decimos mucho por aquí, ¿no? Con Juanmi Alemany me dio una relación muy especial de hace muchísimos años, es amigo mío desde la infancia, pero a medida que hemos ido creciendo, él se fue haciendo todo un referente en el mundo de la fotografía en cuanto a marca personal. Él empezó mucho con el mundo de la fotografía submarina, como conoce, después pasó al mundo de bodas, eventos y demás y tal, y desde hace 3-4 años lo llamé para formar parte de este equipo que digamos que tengo de gente autónoma y profesional, que en determinadas ocasiones suelo tirar de algunos de ellos. Juan me ha acompañado en, creo que son 7 campañas a nivel nacional. Hemos estado colaborando desde un municipio hasta el Parlamento de Andalucía. Hemos estado metidos en todo ese territorio para allá. Y al final te das cuenta que la gente de aquí no es tan mala y por algo los llama, ¿no? A gente como Juanmi, gente como Óscar, gente como Lucía Suárez, que verán en ese libro, gente que participa como, no sé, como Jerónimo Saavedra, que va a estar seguramente prologando el libro y demás. Pero Juanmi, no cabe duda que es todo un referente en la fotografía. Y mira que es curioso, porque yo siempre decía también en los partidos a nivel nacional que con la cantidad de fotógrafos que habían en toda esa Andalucía, bueno, tenemos también en Alicante, en Madrid, porque aceptaban las propuestas que me solicitaban o que yo les proponía. Y al final se daban cuenta porque Juanmi tiene algo especial. Juanmi no saca fotos, Juanmi capta momentos. Y eso, ahí está la diferencia, muy diferente. Tú y yo podemos tener una cámara de fotos, los dos nos ponemos en el mismo lugar, exactamente el mismo que Juanmi Alemany, con la misma luz, el mismo día, en el mismo tal, y la foto es totalmente diferente. Él hace otra cosa. No sé lo que hace exactamente, si lo dijera sería un secreto y lo perdería su secreto profesional, pero no cabe duda que yo creo que estamos ante uno de los fotógrafos seguramente más importantes de España, ya lo es por esa participación en la revista National Geographic. Las campañas... Dulce también, repito, que juega con trampa porque ya lo habrá visto, lo conoce y ya habrá visto fotos de él por ahí conmigo, con candidatos y demás, pues las imágenes están ahí, ¿no? Pero no cabe duda que Juanmi coge unas imágenes que transmiten demasiado, ¿no?
Bueno, yo tengo un mensaje para ti.
Y
esto es una pelea entre Dulce y yo porque nos estamos sacando a todos los entrevistados de los programas y nos estamos llevando a los otros. Este te lo apunto, Dulce, te lo voy a apuntar. Y dice que te quiere en un programa junto a Juanmi en Prioridad Sur para que vengan ustedes dos a contar las anécdotas de los viajes de campaña.
Pues muy bien, me comprometo a venir. Voy a comprometer a Juanmi. Sí, tenemos ahora estamos un poco más tranquilos estas semanas con el parón electoral. Lo que pasa es que estamos ya arrancando la nueva temporada aquí al 2023. Tenemos algún proyecto por ahí que estamos trabajando ya y demás. Pero vamos, yo cuando salga le mandaré un mensaje y que estamos invitados a esta casa, y si quiere venir una tarde y hablemos. Y aparte porque Juanmi es una persona que la gente lo tiene muy asociado a la fotografía, pero sabe mucho de estilismo, sabe mucho de qué decir, de cómo ponerte en una foto. O sea, te saca una sonrisa. Tiene muchas tablas en el mundo de preparar ese momento. Te digo que si a veces la gente me pregunta, ¿pero por qué es tan bueno o cómo hace estas fotos así? Yo digo, pues la gente está equivocada, es que él no saca fotos, él capta un momento. Cuando todos los fotógrafos están pegados al candidato, él está en la punta de atrás. Cuando todos están ahí atrás, él está allí delante. Es que va con el paso cambiado, pero al final ves la misma foto. Yo he visto la misma foto de un momento en dos medios de comunicación diferentes, una sacada por Juanmi, una sacada por 18 fotógrafos mega reconocidos a nivel no sé qué, y ves que esto es el otra sello cosa de totalmente diferente.
Pues yo ahora quiero que nos acompañes a escuchar un tema musical.
Muy bien.
A ver.
Si lo conozco.
A ver si lo conoces. Yo creo que sí, yo creo que sí.
María Luisa la morena, la que juró que me quería. Pues recuerdo aquella tarde cuando una rosa deshojaba, preguntándole al camino si era verdad que yo la amaba. Caminito
de Guarena
que yo encontré,
de Guarena.
Caminito
de Guarena
que se me fue,
de Guarena.
Caminito
de Guarena
que yo encontré,
de Guarena.
Caminito
de Guarena
que se me fue. Caminito de Guarenas, ya no te acuerdas de nosotros. María Luisa la morena me abandonó y se fue con otro. Ha pasado mucho tiempo, de aquella flor no queda nada. En el alma solo siento que tú solito te quedabas. Caminito
de Guarena
que yo encontré,
de Guarena.
Caminito
de Guarena
que se me fue,
de Guarena.
Caminito
de Guarena
que yo encontré,
de Guarena.
Caminito
de Guarena
que se me fue.
¿Qué sientes cuando la escuchas?
Mira, esa canción se graba en el año 2011, el disco sale a finales de ese año, y el primer lugar donde se presenta es Onda Nueva. Y ella, Dulce, que ha venido un poco a darme el golpe, se lo voy a dar yo a ella. Y el primer lugar donde se presenta es en ese programa que ella conducía por las mañanas en Onda Nueva, El Caminito Guarena. Fue una maqueta con tres temas, estaba ese, Samba por Voz y El Camino. Y estaba ella y se presentó allí, en una oficina muy parecida a esta, en San Isidro, todavía lo recuerdo, y ahí fue donde, repito, donde se lanzaba el disco y donde se empezó a caminar con el disco Caminos, que se llamaba, ¿no? Después de ese vino otro y era una etapa preciosa porque hemos grabado muchos discos, quizás hemos dejado ya demasiado tiempo en este último, pero aquel disco para nosotros fue muy importante y el primer tema era El Caminito Guarena y lo estrenamos. Por eso yo creo que a Dulce también se le quedó en el... Es como el Yes We Can que hablábamos antes,
ya,
¿no?
Claro, se queda en la memoria.
Se le queda en la memoria y por eso lo fueron a buscar, ¿no? Y de ahí viene que ese tema sea especial y seguramente para ella también.
¿Y acaban de grabar un último disco?
No, lo grabamos en La Parranda hace 2 años, creo que fue el último, el directo, y estamos ahora ya empezando a meternos en el estudio para grabar otro disco, ¿no? con la Parranda Jazznera.
¿Para cuándo tienen pensado que salga ya ese disco?
No, ya será seguramente para el año que viene, no va a dar tiempo este año. Hay algunos temas ya grabados, pero va a estar un tiempito.
Madre mía, pues vemos que canta.
No, el que cantaba era yo, el cantaba era un compañero Francis. Yo estoy en los coros y todo y demás, pero ese es mi hobby. Mi profesión es la asesoría, la consultoría política, pero mi hobby es la música desde hace muchísimos años, bueno, prácticamente desde que nací. Y entre campaña y campaña, o entre trabajo y trabajo, pues tengo mi momento de ocio, que es la parranda, y con la que llevo ya tantos años, digo, disfrutando de la compañía de un montón de amigos y con la que paso mis ratos libres, los fines de semana. Pero bueno, durante este año último está un poquito despegado porque el trabajo ha sido absorbedor en este caso y no he podido, ¿no?
Perdona que cambie de tema, pero es que tenemos otro mensaje de, no sé, uno de nuestros mejores admiradores, creo yo, y declara que si Dulce Meneses se presentara en una plancha, arrasaba. Son muy fan de Dulce también por fuera y por dentro aquí, ¿eh?
A veces la gente, la objetividad la tiene.
Sí, sí.
No, pero sí, a ver... Repito que todos somos muy, muy, o sea, estamos muy expuestos a la opinión pública, sea Dulce, sea cualquier persona que ha estado durante tantos años en un medio de comunicación, son personas que enseguida los partidos van a intentar captar para formar parte del equipo, ¿no? También he visto gente que se ha presentado a unas elecciones y no saca ni un solo voto siendo el propio candidato porque su familia pensaba que le iba a votar y no la ha votado, ¿no? Al final es una cuestión de empatía, eso ocurre en la política. Y hay que ser lo más... O sea, y a veces la empatía no es ponerte en el lugar del otro, sino entender los problemas del otro y hacerte los tuyos para que tú al final seas capaz de darle respuesta a esos problemas, ¿no? Y no todos somos empáticos con toda la población. Ana me puede caer bien a mí, pero le puede caer mal al compañero que está al lado, le puede... Entonces, al final es una cuestión de empatía y estar no estar siempre expuestos para todo. Por eso digo que los partidos deben tener sí un líder, pero tiene que estar arropado por 4 o 5 personas que estén casi al mismo nivel para que poco puedan empatizar con otros sectores de la población a los cuales no llega el propio líder, ¿no?
Pues yo le voy a cambiar de tema. Porque hoy teníamos un tema muy interesante antes de que tú llegaras. Estábamos discutiendo de la forma de ligar que tenemos según las edades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a Benito que en mi época pues iban a la puerta, te llevaban florecitas y tal, y queremos saber cómo conquistabas tú a las niñas.
¿Yo?
Cuando eras un niño, claro.
Pues sí, yo me lo imagino a este hombre. Cuéntanos, que sabe, ¿sí?, un poco de todo, que se tiene que meter en psicología, en cómo hablamos, en todo, y encima... Que nos canta, que dice que no, pero que vamos, que canta y todo. O sea, este hombre tiene que ser un Don Juan.
No. Al final, es que me hace mucha gracia porque, claro, venía al programa sin saber a qué veníamos a un poco a hablar y demás. ¡Pam! Y tal. Y me parece bien que sea dinámica, que te rías y que cambie los temas, ¿no? Pues, ¿cómo hacía? Como imagino como cualquier joven de mi época también. Al final se trataba de un poco, pues... estar lo más guapo posible. En aquel momento, en aquella época no había redes sociales como las hay ahora, ni había teléfonos móviles que podías mandar un WhatsApp ni demás. Al final se ligaba caminando muchísimo, había que caminar mucho para ir a encontrar o ir a lanzar un mensaje. Utilizabas muchísimo a gente que al final le mandabas el recado para que se lo dijera a tal persona. Es un poco lo que se está haciendo hoy en día, que a veces también lo nombro como un símil, pero mucho más tradicional. Pero marketing lo llevamos haciendo toda la vida. En nuestras casas hacemos marketing. Intentar que si te comes el primer plato te lo hacía tu madre, te daban el segundo plato, que para que te comas el helado te lo tienes que comer todo. Ese mundo de la persuasión ha existido siempre en la política, en las relaciones personales, que un poco me han sacado el tema ahora. Pero es verdad que siempre es verdad que sí, con conocimientos puedes hacer cosas que un poco atraigan más o menos a una persona. Esto hoy en día se utiliza mucho en el mundo de la psicología. Al final estamos hablando aquí en un programa de radio y puedo ver un poco el grado de interés que puedas tener tú o no, cómo mueves las manos, si te interesa lo que te estoy diciendo, no te interesa, si me apartas la vista, si me la pones de frente, si me estás mirando en entrecejo, si me estás mirando tal, cómo tienes los pies, con qué color estás vestido, si con eso transmites aquello. Y es verdad que, bueno, a lo largo de los años hay mucho conocimiento en ese mundo, que el que uno va adquiriendo y trabajando y formándose, que si lo aplicas a tu marca personal, pues puedes tener unos resultados o no, eso sí es cierto, pero que en aquel entonces no había tanta facilidad para, por lo menos para llegar a las chicas o a las jóvenes de aquella época, ¿no?
Y entonces, en aquel entonces, como dices, ¿cuál fue tu gran amor? ¿Quién fue aquella...
Primera novieta.
Sí, que te hizo hacer la locura... más grande, en plan, no sé, te hizo pegarte la pechada más larga de toda la isla.
Pues mira,
o algo,
pues quizá
no sé,
con la persona que estoy ahora y que me está escuchando, que sea Sandra,
un saludito, besito, Sandra, para Sandra.
Tal, y que alguna locura me hizo cometer, pero bueno, no la quiero decir.
Cuenta, que podamos saber todos.
Vamos, que en aquella época se hacían auténticas locuras, pero yo creo que también las mismas que se hacen ahora.
Bueno,
no dejan de ser muy muy similares. Porque yo tengo hijas, tengo una con 18 años, tengo una con 11 años, y un poco ves, y tú te pones y dices, pues yo haría en aquella época lo que están haciendo ellas ahora, ¿no? Pues seguramente que sí. Repito, lo único que ha cambiado es el entorno, el contexto que hay hoy en día, el mundo de la tecnología que ha cambiado la forma de interactuar. Nos mandamos un WhatsApp, pero no nos miramos a los ojos, eso ya lo saben ustedes.
Se volvió más frío.
Sí, yo creo que se ha perdido un poco esa frescura, esa naturalidad, y en cuanto aparece, destaca. Y eso es lo que un poco varía.
Y bueno, tú acabas de mencionar
que... Pero no soy
que,
psicólogo,
que tiene, sí, ya nos estaba preocupando, ya nos íbamos a poner aquí todos bien puestos. Tú mencionabas que tenías hija. ¿Cómo reaccionaste con tu hija la mayor?
Sí.
Cuando llegó por primera vez un galancillo a la puerta a tocarte a decir, vengo a buscar a su hija porque va a salir conmigo.
No, pues todavía no ha venido y he tenido la fortuna de que lo he mantenido un poco al margen todavía. Pero bueno, esas cosas son naturales y hay que asimilarlas el día que lleguen, ¿no?
Es una cuestión de también de entender que la vida son ciclos, son momentos y todo llega, todo cambia tarde o temprano, ¿no? Lo que pasa es que van pasando los años y no te imaginas que ese momento va a llegar. Y el día que llega ya te ves. Igual que te ves en una foto, no te ves con canas y de repente te ves con caras. O no te ves con arrugas y te ves con arrugas. O contra, veo dos chicos en una plaza dándose un beso con 15 o 16 años y dices, pues mi hija también. Pero es una cuestión de asimilar que la vida es así. Se la vi, ¿no? Como dicen los franceses.
¿Crees que serás un padre celoso?
Seguramente que sí, Ana. Ya lo soy.
Ya eres celoso.
Ya lo soy.
Los celos, a pesar de irracionales, son inevitables, ¿no? Cuando quieres a alguien, siempre lo quieres un poquito más. Entonces, ¿qué vas a hacer? De todas maneras, antes, Ana y yo interpretamos un poquito, ¿no? Yo era el galán, como dice ella, que iba a conquistar a su hija y le tocaba en la puerta. Y ella respondía como madre. Yo me preguntaba... Ya me estoy poniendo nervioso, no sé si preguntártelo.
Isaac no trajo hoy la escopeta, ¿eh? No, la dejó en su casa.
Es verdad, está vacío. Bueno... ¿Cómo reaccionaría si aparezco yo, por ejemplo, pero con una propuesta de marketing como las de antes, más bien, por decirlo así, ¿no? Ya que tiene que ver con el tema, en plan, voy a ir bien vestido, bien peinado, ¿no? Como ahora me ves y demás, una corbatita, algo, y un ramito de flores. Si te recibiese de esa manera, si no yo con el móvil así, con el logo y yo en plan de, bueno, está Sofía o quien sea. No, si llego así, bien, como mira, antes, ¿cómo irías tú?
La presencia desde la época... Desde que pasamos del mundo del primate al ser humano, se empieza a trabajar la presencia. El hombre se pone unos rejos y nadie le decía a esa persona que se tapara con unos rejos. Por algo lo haría, ¿no? Había una necesidad que ya venía de fábrica, que hacía que yo quería estar un poco bien para de cara a enamorar o a ligar con la mujer o con la pareja o con quien fuera, ¿no? Fue pasando, evolucionando la sociedad y el rejo fue cambiando. Porque ya vienen otras telas y demás, y la flor aquella que había en su momento, pues ahora se convirtió en un ramo, pero ese mundo de la conquista ha estado. Venimos con un chip de fábrica que funciona así. Por lo tanto, esa buena presencia sigue siendo importante. A veces que digan, no, es que la presencia no lo es todo. Por supuesto que no lo es todo. Tú puedes tener muy buena presencia y abres la boca y me dices dos palabras que no me cuadran y todo lo que venía en cuanto a paquete... Se me cae al suelo, ¿no? Yeah. Pero sí es verdad que ayuda, es muy importante, es necesaria. La sociedad está muy falta de recuperar esa galanería antigua. Tú ves fotos de los años 50, los años 60, la gente totalmente uniformada por la calle, la gente paseaba el sombrero, la corbata, la forma, el buenos días, el buenas tardes, disculpe señora, puedo pasar, le ayudo. Todo eso, si te fijas, se ha perdido muchísimo en la sociedad actual. Y esto es fruto de la prisa, fruto de que hay demasiada información, fruto de que, bueno, si no digo buenos días no pasa nada. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento que esas cosas se empiezan a recuperar, ¿eh? Hay algunas cosas por ahí, empiezas a notar en los pueblos otra vez. Yo vivo en San Miguel, pueblos que perdieron en su día panadería y vuelven a tener panadería. Pues la gente quiere volver al pueblo, además, puestos. Pues te digo que, ¿cómo reaccionaría? Yo creo que bien, si vienes con eso que como tú me has comentado, pues prefiero que vengas así, que no vinieras pues de otra manera. Pero no digo que la otra manera no sea válida. Depende del contexto donde tú vayas a moverte, claro, con la persona que tú vayas a hablar. Es más, es por eso digo que es un momento... Y el mundo del marketing, que empezamos la entrevista, es una cuestión también de adaptación del producto al mercado. Si tú sabes que yo soy una persona que viste así, que me coloco así y demás, si tú vienes en el lado opuesto, seguramente de inicio choquemos, ¿no? Pero es por una cuestión humana, porque venimos hechos de fábrica así, ¿no?
Claro. Y yo quería preguntarle otra cosa, ya que tiene a sus hijas. ¿Alguna de tus hijas va a seguir tus pasos como asesora política o no les gusta la política?
Lo dudo, porque una empieza a estudiar enfermería, ahora en la universidad, empieza la semana que viene, y la otra, como toda niña de 11 años, lo que quiere es ser peluquera o maestra. No las veo como asesoras políticas, pero bueno, no, nunca se sabe, porque al final yo tampoco inicié mi mundo profesional, la asesoría política, en el mundo del asesor de marketing. Sí es verdad que he estado toda mi vida en el mundo del marketing, al final es una cuestión de intentar estudiar qué necesitaba el cliente, fabricarlo y ponerlo a su disposición, y lo empecé a hacer hace pues 30 años en una empresa de distribución, lo he estado haciendo en el mundo del marketing turístico. Y desde hace 8 o 10 años metido más de lleno en el mundo del marketing político, ¿no? Al final es una cuestión también de adaptarte a la, a los tiempos, de evolucionar y de encontrar aquello que te gusta hacer, ¿no? Y en mi caso fue así. Quizás he tardado mucho en hacerlo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Claro.
Y las cosas finales hacerlas con pasión. Por lo tanto, yo dudo que mis hijas
sigan
mis pasos, pero nunca se sabe, ¿no?
Bueno, si me ves aparecer, cambiando un poquito, volviendo un poquito a lo de mi conquista, te aseguro que yo me porto siempre bien, ¿eh? Que te lo diga Anita.
Es muy serio, es muy serio.
Me porto bien. Pero no, bueno, estamos aquí en Llámalo X, me dedico a Llámalo X, es mi pareja. Antes que nada, también estábamos recitando algún poemita, ¿verdad?
Pero poemitas de esos guapos, de los simpaticones.
Simpáticos.
Que recitara un poema.
Bueno, a lo mejor...
¿Sabes alguno?
Sí, eso te iba a preguntar. Estábamos nosotros recitando unos pocos actuales, ¿no? Bueno, actuales. Tenían un poquito de chispa, ya que veníamos con el tema de la conquista, de las mujeres y demás... Y son un poco chisposos, nada más. O sea, no son verdes ni nada, no te asustes.
Uh-huh. Pero
para relatarlo, ¿no?
Claro, para que tú lo leas.
Sí, si te gustaría recitar alguno.
Que nos gustaría escucharlo de tu voz.
Esta letra.
Vale.
Bueno, por ahora nos quedan estos.
Vamos a ver alguno por aquí.
Tú tienes mucho arte. Porque
es un atraco mano armada. Además, si no lo hago bien, va a ir en contra de mi
trabajo.
Porque estoy hablando de cómo se debe de hablar, cómo se debe de decir las cosas, y después
yo te quería quitar la presión.
Lo que pasa es que la letra no la entiendo mucho, entonces me voy a excusar en eso, ¿no?
Te vamos a perdonar hoy, porque la letra es así.
Pero yo eso, más que nada quiero quitarle la presión primero, porque, oye, ya sabemos que eres un hombre que tiene mucho arte, sabes mucho de marketing, nos has aquí enseñado muchísimo. Además, tu parranda, que, madre mía, cómo suena. Vamos, que tienes mucho arte, ya lo sabemos. Así que, oye, te acabo de poner este papel delante. Tú lo vas a leer, lo vas a recitar, como sabes.
Como puedas.
Que, oye, que si sale bien, nos reímos un rato. Si sale mal, nos reímos mal.
Me voy a coger con el de Me Iré.
Venga.
¿Vale? ¿Qué les parece? ¿Me van a poner musiquita de fondo y cosas de estas?
Sí,
¿van a
por favor, no se puede, ¿verdad?
Vamos a hacer música. Venga.
Empieza
automática por ahí. Pues bueno, cuando vaya sonando la música lo voy a recitar.
Ahí la tienes.
No, esa música no vale, Dulce. Esa música no vale para esto, Dulce. Me tiene que poner un piano, una guitarra acústica. Cuando lo tengan preparado, me lo avisan y lo recitamos.
Claro.
Ahí está.
Bueno. Está bien. Me iré. Solo responderé una pregunta. Necesaria para poder partir. Y dejarte solo con tus cuestionamientos. Contéstame con total sinceridad y miré sin mirar atrás. Dime, ¿dónde está la puerta?
Bueno, listo.
¡Magnífico! Bueno,
es maravilloso. Estás invitado a venir todos los días porque...
Lo que pasa es que no entiendo la letra.
Vamos a abrir una sección de poemas para que nos la lea y saque así, madre mía.
Lo que tiene que hacer es que a cada uno de los que venga que le hagan leer un poema.
Pero te la haré mecanografiada, ¿vale? La próxima vez.
Disculpa. Yo pensé que era yo la única que no podía leer la letra, ¿ya ves?
A ver.
No, está bien, pero que no la entiendo muy bien, entonces, claro.
Porque, es que, como ves, no traje el trabajo bien hecho, sino que traje... esto.
Tache para el niño del colegio que empezó los deberes hoy en la mañana cuando venía.
Están en el borrador todavía, disculpen. Bueno, nadie se hubiese enterado.
Nadie hubiera dicho nada, tú lo dijiste solito. Y bueno, solamente para despedirte, agradecerte, pero nos gustaría que nos contaras de tus libros. Tú tienes dos libros, el último de tus libros, lo vas a presentar ahora a finales de otoño.
Tengo dos libros, hice el primero Ganadores, que salía el año pasado. Un libro muy enfocado a la política municipal, a un poco a entender las pautas un poco generales y básicas para que un político sea capaz de afrontar una campaña, sea capaz de vencerla, además, y con muchas experiencias en aquel momento de candidatos a nivel municipal, ¿no? Este segundo libro, pues, es un poco más profundo, un poco más trabajado. Y va mucho más a eso, al contar con el mundo profesional en la política. Por eso de ahí viene el Voy Contigo, o sea que el profesional acompaña al candidato, esa guía que se une a él en el camino hacia la victoria o el camino hacia hacer las cosas bien, porque al final dicen que es el éxito, y el éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Entonces ahí es donde tiene mucho, hace mucho énfasis este libro, ¿no? Voy contigo un poco a contar con un mundo profesional alrededor del político para que sea más humano, sea más persona, sea más técnico, sea más profesional, y para eso cuenta con una serie de colaboradores en los equipos. Entonces lo que he intentado y creo que he conseguido es contar con totales referentes en el sector de profesional, cada uno en su trabajo, ¿no? Está un Juan Melemani, pero están unos casos en el mundo del vídeo, está un Jordi Landero en el mundo del periodismo, está una Lucía Suárez en el mundo del protocolo, está un Ángel Pérez en el mundo del evento, está una Itami Osorio en el mundo de la abogacía, y así un sinfín de profesionales que un poco iré desvelando a medida que vayan pasando las semanas, ¿no? De eso va Voy Contigo, es un libro que espero sacarlo a finales de noviembre, por eso se pone que el lanzamiento es en otoño, no tengo claro la semana porque cuando entre en imprenta ya tendré mejor los plazos, pero sí es que el vídeo ya está prácticamente terminado, cuenta con el prólogo de don Jerónimo Saavedra Acevedo, quien fuera ministro de España, de Administraciones Públicas y de Cultura. Fue presidente del gobierno de Canarias, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, diputado, toda una figura pública. Una persona muy culta y que va a estar trabajando, va a participar de este trabajo, ¿no? Por lo tanto, espero que sea un libro que le guste mucho a la gente y que, bueno, es el segundo trabajo con el que estoy muy orgulloso, con el que me lo he pasado muy bien. Un libro que ha sido escrito entre avión y avión, un libro que ha sido trabajado entre ratos de hotel y buscando de donde no había, porque al final también es un tema de marca personal y aparte porque a mí me gusta compartir conocimiento con la gente, con aquella gente que confía, incluso con la que te puede estar escuchando a través de una emisora como esta. Y eso un poco, eso es el Voy Contigo, ¿no?
Pues Isaac, ha sido un enorme placer conocerte, asesor político, sabes prácticamente de todo, está en la parrandita y encima dos libros que se nos viene uno ahora mismito. Sí. Te deseamos mucha suerte desde la familia de Llámalo X. Anita.
Pues nada, solamente darte las gracias. Espero que lo disfrutaras, lo pasaras bien, te rieras un ratito con nosotros y decirte que los micrófonos están abiertos para el día que quieras volver, que sabes que esta es tu casa y que aquí te esperamos encantados.
No, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado muy bien. La verdad que no es frecuente que al final te rompan el paso porque vienes pensando una cosa o la entrevista va por un sitio y al final te cambia para otro. Al final es una cuestión de adaptarte. Y a mí estas cosas que son frescas, que son naturales, pues por lo menos las pongo muy en valor. Sales de una radio nacional o sales de una emisora que está todo muy enlatado y demás. Y al final la frescura, la naturalidad, la simpatía es la que al final llega a la gente, ¿no? Seguramente hoy la gente se va a acordar de esta entrevista, el que te puede, porque te recitaste un poema o porque te preguntaron por una forma de ligar o tal.
Y se enteraron, invita. Se enteraron de que eres mi suegro.
Sí, pero me lo pasó muy bien y yo, el que le da las gracias soy yo. A ti, Ana, por invitarme, a Sanadura Radio Tenerife, a Benito, a Dulce y al compañero que también lo he encontrado por ahí en un montón de momentos. Con Hermes. Pero bueno, y para la próxima, que Dulce venga para adentro, que no sea miedica, cariñosamente, porque hoy se ha escapado. Le sale muchísima suerte en este proyecto. Agustín gracias. Negrín, que me invitó hace poco, pero era para hablar un poco de folclore, que también estoy en puertas de venir alguna tarde y nada, que cuando quieran pues aquí estaré, seguramente los invite yo a estar presente en esa presentación del libro por si quieren cubrirla de alguna manera.
Claro que sí, ahí estaremos.
Será un placer acompañar
y tal, un programa comprometerme a venir con Juanmi o con alguno más que aparecerá por ahí y cuando lo vea Dulce dirá, pues yo también quiero que venga fulanito, pero no lo voy a decir.
Ya verá, ya.
Y no lo digan, no desveles, no, porque si no se los lleva todos a ver si venimos, a prioridad
pues sería muy curioso pues venir con esas 4 o 5 personas y hacer un programa muy muy divertido, ¿no?
Perfecto.
2 horas de Prioridad Sur solo para ustedes, dicen. Me
dicen por el ella sí podría contar muchas anécdotas también de campaña. Ella quizás tenga más que yo.
Por favor, ven y que Dulce nos cuente muchas cosas.
La vamos a entrevistar a ella también. Nos vamos a poner los 5 o los 4 aquí. La vamos a entrevistar a
Dulce.
A ver cómo se devuelve en el lado oscuro.
Bueno,
a Dulce, como si la dejas 80 horas, creo, o así, o más o menos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
La verdad que sí, ha sido un placer, Isaac Hernández, tenerte por aquí. Desde Llámalo X nos despedimos a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber compartido esta maravillosa mañana con nosotros. Ana, muchas gracias. Hermes, muchísimas gracias. Gracias a XRT y a Tenerife entero.